esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos criticando: ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les replicó: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, me gustaría saber interpretar, justamente para ayudarnos a valorar en su justa medida este momento que estamos viviendo. Es sin duda, lo decía yo al comienzo de la Eucaristía, estoy convencido, es sin duda un momento de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos en nuestros encuentros son de alguna manera un momento de Dios, pero lo es de un modo especial, de un modo un tanto particular, esta experiencia que estamos viviendo hoy aquí. Hacía muchos años, que así juntos físicamente no estábamos. Y hemos acudido a este encuentro porque nos ha invitado el Señor. El Señor ha ido empujando desde siempre este querer, esta voluntad de cada uno de nosotros para acercarnos al otro, justamente para decirnos y reconocernos hermanos. Y tal vez ha tenido que pasar todo este tiempo, no pasa nada. Mirad esta primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías, cómo está llena de imágenes preciosas, de imágenes que son imágenes de restauración. Luz que brilla en las tinieblas, reparador de brechas. No pasa nada. La historia humana, nuestra historia personal y la historia colectiva está llena de muchas cosas que nos desconciertan, que suponen de alguna manera una falta de luz, una especie de ruptura. Tal vez sea una parte de nuestra experiencia humana, una parte de este componente, cuando decimos soy pecador, si realmente reconocemos que esto es verdad, cuando decimos soy pobre, soy limitado, si realmente reconocemos que esto es verdad, tenemos que reconocerlo en las traducciones que nuestra vida hace de esta palabra y de este concepto. Rupturas, sobre todo, importantes cuando ha habido rupturas de amor, de afecto, de aceptación. No estoy diciendo que esta sea nuestra realidad, pero la palabra de Dios, en todo caso, sí habla de que es posible en el caminar humano esta experiencia. Pero es mucho más gozoso cuando recibimos esta palabra del Señor y una palabra muy clara de cómo esto tiene arreglo. El Señor, a través del profeta Isaías, habla de actitudes de acogida, de actitudes de cariño, de actitudes de renuncia a un mal pensamiento, a un mal criterio. Y dice el Señor que ahí es donde empieza a brotar la vida. Ahí es donde se comienza a recomponer realmente aquello que estaba deteriorado. No son, aunque tengan tanta importancia, las cosas externas, lo que hacemos y vemos con nuestros ojos, no es el hecho de sentarnos todos alrededor de esta Eucaristía que es importante, es la obra del Espíritu en nuestro corazón. El dejar al Espíritu de Jesús que en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestro corazón, haya un destierro de la opresión. y ayudarnos mutuamente a traducir esto con lo que cada uno de nosotros siente hacia los demás, hacia los del propio grupo y hacia los que son de otro grupo. Cuando destierres de ti la opresión, cuando destierres el gesto amenazador y la maledicencia. ¿Cuánto habla el Papa Francisco de este pecado, de la maledicencia, de la crítica, de la murmuración? ¿Qué daño nos hace? ¿Qué cáncer? Porque realmente corroe la posibilidad misma de que el reino de Dios se recomponga, se manifieste. Este es el camino que el Señor nos indica. Lo que me toca a mí recordar de la palabra del Señor que hemos escuchado. Desterrar el gesto opresor. Es decir, acogernos, vivir unos con otros, mirarnos unos a otros como de igual a igual, como hermano, sin sentir que uno es y está por encima del otro. El gesto amenazador fuera, la maledicencia fuera. Cuando partas tu pan con el hambriento, las riquezas y los dones que nos ha dado el Señor, que no son para nosotros, ni son para ponerlas frente al otro, a ver quién es más rico, a ver quién es más sabio, a ver quién hace las cosas mejor. El pan que Dios nos da es para compartirlo. El don del Espíritu Santo es para compartirlo. La gracia de Dios es para compartirla. Y la renovación carismática ha recibido aquí en España mucha bendición de Dios. Mucha. Tenemos mucho camino recorrido en común y un poquito de camino que estamos recorriendo de otra manera. Pero hay algo que no puede faltar. No puede faltar este partir tu pan con el hambriento. Este compartir el don de Dios. Saber que lo que Dios nos ha dado no es ni nuestro ni para nosotros, sino que es, de alguna manera, para los demás. Saciar el estómago del indigente es una nueva imagen de este compartir la gracia de Dios. Entonces, dice, entonces es cuando empezará a brillar tu luz en las tinieblas. Misericordia. Aquí nos sale al encuentro, de nuevo, la palabra que nos está presidiendo todo este año en la Iglesia. La misericordia. Las entrañas de compasión, las entrañas de fraternidad, las entrañas de cariño, las entrañas de acogida, las entrañas de aceptación, de ánimo mutuo, de esperanza mutua. Cuando esto realmente exista en nuestro corazón, entonces, dice, brillará tu luz en las tinieblas. Te dará el Señor reposo, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado. Estas son imágenes para la renovación carismática. Y estas son imágenes para esta gracia de Dios que estamos viviendo juntos. ¿Por qué? Porque es verdad que la gracia se tiene que manifestar todavía más fuerte, que tiene que ser todavía más grande, que el don tiene que brillar mucho más. Es preciso que brille el don. Y esto nos exige, de alguna manera, nos pide que hagamos esta travesía a la que el Señor nos invita. Una travesía de acogida, una travesía de misericordia, una travesía de cariño fraternal, una travesía de apoyo mutuo. Dejar que el Señor vaya haciendo con nosotros el camino. Sin prisa, sin pausa. A su hora y a su tiempo, porque nosotros hacemos todo lo que entendemos que hay que hacer. Yo estaba comentando con Óscar, el Señor parece cierto que nos dijo algo aquel día que nos encontramos juntos en
el Escorial.
Nos dijo el Señor, nos propuso el Señor un encuentro conjunto en Pentecostés de España, y hemos hecho todo lo que humanamente podemos hacer, recorrer. Parece que no termina de concretarse la posibilidad de que realmente todos lo podamos hacer. No lo sé. Pienso yo que no hay que asustarse. Nosotros hacemos las cosas y el Señor tiene su tiempo. Y el Señor tiene su reloj. Y el Señor tiene su modo de hacer las cosas. Lo que importa Lo que realmente importa es la unidad del corazón. Lo que realmente importa es esto, ese mirarnos mutuamente y decir, estamos juntos en este camino. Acogernos, aceptarnos, animarnos. El día en que lo podamos hacer tal como nosotros lo programamos o nos gustaría, o tal como hemos querido interpretar que el Señor lo quería hacer, el Señor lo hará posible. Pues bueno, con esta esperanza. Yo creo que es una palabra que nos tiene que animar. Que nos tiene que animar a sentirnos juntos en esta aventura, en este camino del Señor, en esta gracia que es la renovación. Hablaba el Señor en la lectura de Isaías, te llamarán reparador de brechas. Bueno, qué bueno. Qué bueno si reparamos brechas que se abren, no sabemos por qué muchas veces. Qué bueno si reparamos brechas. Si tenemos un corazón misericordioso para ayudar que aquello que vemos de alguna manera como roto se recomponga. Ser cada uno de nosotros, que ahora estamos de alguna manera pues representando a esta renovación de España. Ser cada uno de nosotros, desde el puesto que el Señor nos ha regalado aquí, ser reparador de brechas. No ser precisamente el que las hace más grandes. Reparador de brechas. Solo con la misericordia del Señor. Solo con el amor del Señor. Solo también con este evangelio precioso que no lo sabemos de memoria y que hemos escuchado tantas veces. Con este Jesús que se hace presente en el camino de los pecadores. No para criticarlos, no para condenarlos, sino para salvarlos. No necesitan médico los sanos. Necesitan médico los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores. Y Jesús, en medio de este pueblo que necesita sanación, en medio de este pueblo que necesita perdón, pero Jesús a este pueblo le dice la misma palabra que le dijo a Mateo, sígueme, sígueme. Es lo único que nos tiene que importar, seguir a Jesús. Es lo único por lo que nos tendríamos que apasionar, seguir a Jesús. Tratar de escuchar su voz, ojalá que lo podamos hacer juntos. Ojalá que lo podamos hacer con el mismo espíritu, con las mismas ganas, pero seguir a Jesús. Seguir los caminos que Él nos ha abierto. Y sobre todo seguir a Jesús en este camino que hoy también, de alguna manera, abre para toda la renovación de España, este modo de estar juntos escuchando su voz, este modo de estar juntos orando, y este modo de estar juntos haciendo posible que cualquier brecha que se vaya abriendo, lo que hagamos como trabajo nuestro en nombre del Señor sea cerrarlo. Yo, no sé, quiero dejar también un poquito que alguien de mis hermanos sacerdotes pueda decir algo. Yo vuelvo a decir lo que decía al principio, me gustaría interpretar este momento y saberlo decir con palabras bonitas. Yo no sé exactamente cuál es el camino que el Señor nos está marcando, no sé exactamente por dónde nos quiere conducir o qué significa esto o cuánto va a durar o si lo nuestro tiene que seguir así como está con este modo de caminar juntos o un día esto confluye en un camino común, no lo sé, yo no sé cuáles son los planes del Señor. Sé que hoy nos ha pedido hacer esto. Sé que nos ha pedido hacer esto. Y sé que se ha hecho presente en nuestra pobreza. Sé que se ha hecho presente en nuestra debilidad humana. Y sé que se ha hecho presente en nuestra historia concreta para hacer el camino con nosotros. Y al hacerse presente, sé que nos dice una cosa. Sígueme. A Él tenemos que seguir. A Él, a Jesús. Ser fieles a Jesús y hacerlo pues como estamos aprendiendo a hacerlo. En cada momento hacer aquello que entendemos que nos pide. Y hacerlo de corazón. Luego las cosas saldrán en el momento y de la manera que las programamos o saldrán en otro momento y de otra manera. Pero tendremos el corazón en paz. Si realmente hemos hecho este gesto del que nos hablaba el profeta Isaías. Si realmente nuestro corazón se ha abierto con amor, con misericordia. Y si realmente acogemos a un Jesús que es el Señor de todos y que nos dice una palabra llena de fuerza, sígueme. Sin importarnos si somos pobres, si está todo hecho, si está el camino por hacer, seguir a Jesús, escuchar su voz. Yo le doy gracias en todo caso al Señor, repito, por lo que yo entiendo que significa este momento. Le doy gracias por el simple hecho de que estemos celebrando juntos aquí en Pozuelo esta Eucaristía. Le doy gracias por el hecho de que vosotros, hermanos de la Renovación Carismática Católica, hayáis venido a estar con nosotros, a orar, a escuchar al Señor. Creo que se puede decir de alguna manera, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Que el Señor nos dé misericordia, cariño de hermanos, acogida. Lo demás lo hará Él. Si tenemos un corazón dispuesto a la acogida, el Espíritu hará su obra. Y hoy estamos contentos y estaremos más contentos, creo yo.
Ayer estaba viendo en la televisión la reunión del Papa con el Kirill, el patriarca ruso, y les veía como majos en el corazón a los dos. Yo creo que estos son buenas personas, tanto el Papa como el otro. Digo, qué majo, sí. Y estoy seguro que con ganas de unidad, con ganas de unidad, tantos siglos, ¿verdad? Pero esos tienen un problema muy gordo, que la división es política, que hay política detrás, que hay naciones detrás, que hay intereses detrás, que hay brechas muy gordas de siglos. Y así todo, mira cómo el Espíritu Santo también ahí hace, cómo lucha para que, bueno, pues, por encima de todas esas brechas y todas estas cosas, bueno, por lo menos nos queremos, ¿verdad? Yo nunca me he sentido en la renovación dividido de nadie. Y cuando se consumó nuestra división allá por el año 3, el año 4, yo me tentaba el corazón muy bien, pero yo estoy dividido de alguien. De verdad estoy dividido de alguien porque pueda suceder, pues no sé, estos vaivenes de estructuras, que unos escogen unas estructuras, otros escogen otras estructuras. Yo estoy dividido de alguien. No me sentía dividido de nadie. Y a mí me llamaban allá, a mí me llamaban a no sé dónde, en Corea. Estuve yo dando una novena a la Virgen, ¿cómo se llama?
Algeme,
ya se me ha olvidado. Y asistí al grupo y estaba en el grupo y parecía que era uno del grupo y éramos de distinta tendencia, pero no se notó nada, que no notamos nada, absolutamente. Y en tantos sitios, en Málaga, yo es que nunca podría haber yo caminado en este mundo de la fe si yo hubiera tenido en mi corazón alguna división o si yo realmente hubiera tenido un mal querer para alguien. Y yo estoy seguro que vosotros podéis decir lo mismo. Y si decís lo mismo, pues entonces al Espíritu Santo se lo pone muy, muy fácil. Pues miren, yo el único mensaje que en este momento puedo transmitir es sencillamente que todos en el corazón sintamos, pero yo, ¿por qué voy a ser dividido? Pero si la división rompe a Jesucristo, y yo cualquier cosa menos separarme de Jesucristo, o cualquier cosa menos adorar a un Jesucristo roto, pues no. Aunque tengamos que... Yo discutía con mi madre, porque mi madre y yo teníamos distinta teología. Ella tenía la de Don Rufo, el cura de mi pueblo. Y yo tenía la de aquí. Y decía mi madre, me suena mejor la tuya, pero yo no puedo esto. Vale, pero yo estaba súper unido con mi madre. Y nosotros, pues unos pueden pensar de una forma, otros de otra, que a lo mejor no se trata ni siquiera de pensamientos, simplemente se trata pues de unas estructurillas, pero el Espíritu Santo desde el corazón de Jesucristo nos va a unir. Desde el corazón de Jesucristo. Desde ahí arriba, su Santo Espíritu nos va a unir a todos nosotros. No podemos imaginar cómo ni cuándo, pero Él nos va a unir si es que no nos está, si es que no nos ha unido ya. Porque vamos a escuchar lo que está sucediendo. Vamos a escuchar. Estos días se han descubierto unas cosas muy guapas, muy guapinas, que es las ondas gravitatorias. Resulta que los planetas y soles y constelaciones emiten música. Música. Y dice el libro de la sabiduría, o no sé quién, Borregal lo sabe, dice que el espíritu no desconoce ningún sonido. Ningún sonido. Entonces, eso es muy profundo. Yo creo que los griegos llamaban cosmos a la circulación de los astros, o como sea, cosmos, que significa música, que significa armonía. Armonía. Pues si alguien científico es capaz de descubrir unas ondas gravitatorias, ¿cómo no vamos a descubrir nosotros las ondas gravitatorias que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones para unirnos los unos con los otros? ¿A que sí?
A que sí.
Pues gloria al Señor.